Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos de inmediato a las informaciones. Carabineros entregó más antecedentes respecto a un homicidio en la comuna de Paine. Jaime Sepúlveda nos cuenta más.
Hace instantes, el abocar de Carabineros entregó más antecedentes con respecto al homicidio que quedó al descubierto acá en la comuna de Paine. Recordemos, kilómetro 44, en donde al interior de un recinto abandonado y a un costado de un camión se encontró un hombre con impactos balísticos, lamentablemente fallecido, por lo cual rápidamente con las indagatorias del equipo ECO y el laboratorio criminalística de Carabineros se determinó en primera instancia que aparentemente este hombre, que no ha sido identificado, habría llegado al lugar con la finalidad de realizar el robo de elementos metálicos de chatarra que se mantiene al interior de este predio abandonado. Es por eso que, por causas que se desconocen, una tercera persona que aún no ha sido identificada efectuó disparos en contra de este hombre que lamentablemente falleció, por lo cual se están desarrollando las distintas diligencias en estos instantes para determinar la dinámica de estos hechos. En el lugar, como es abandonado, prácticamente no hay cámaras de seguridad. Estamos ubicados a un costado de la ruta 5, por lo cual en ese punto se va a generar algún tipo de indagatoria para conocer mayores antecedentes sobre este hecho. Hasta el instante solamente se confirma esta presunta hipótesis de robo de elementos metálicos o de chatarra en donde habría participado esta persona, la que no ha sido identificada, y tampoco se ha dado con la identidad del presunto disparador en este hecho. Bio Bio, la radio.
Tras la declaración de alerta roja en la comuna de San Pablo, en la región de Los Lagos, su alcalde aseguró que los equipos están catastrando la ayuda debido al aislamiento de las comunidades. Pedro Barzúa, de Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más.
Así es, luego que se confirmara la alerta roja para la comuna de San Pablo por el desborde del río Bueno, que mantiene, recordemos, cortada una ruta importante de la zona rural de la Puerta Norte de la región de Los Lagos, es que señaló que valora esta decisión que ha tomado la SENAPRED en la región de Los Lagos, destacando que ya los equipos del Departamento Social y de la Unidad de Gestión de Riesgo de San Pablo están realizando el catastro para poder entregar ayudas. Esto a raíz de lo que señala es la experiencia que se tiene en la zona respecto del corte de la ruta. Señala que este desborde de río tendrá por lo menos una semana aislada a cerca de 80 familias de tres comunidades que viven en la zona rural de la comuna de San Pablo. De momento señala que la situación se mantiene en vigilancia respecto de los distintos estamentos y del municipio, asegurando también que destaca la valoración de esta alerta que ha emitido SENAPRED para la comuna de San Pablo por desborde de río. En Osorno, región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
El alcalde de Santa Bárbara hizo un llamado a los organismos a actuar con prevención ante un nuevo sistema frontal. Mario Tapia, de Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos cuenta más.
Esta noche, donde ya está ingresando el sistema frontal que va a afectar en las próximas horas a la provincia de Bio Bio y sus distintas comunas, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado a varios sectores y a varios organismos precisamente para estar atentos a las emergencias que se puedan producir, tomando en cuenta, dijo el alcalde Oces, que Santa Bárbara ha sido una de las comunas más afectadas con inundaciones en los temporales pasados y también con desbordes y corte de caminos. Señaló que, por ejemplo, Vialidad debe estar muy atenta debido a que debe mantener maquinaria cercana en los puntos conflictivos que ya se saben que están observados y también zanjados en estos puntos. También llamó a las empresas eléctricas a estar atentas con sus cuadrillas listas y dispuestas para acudir a las emergencias que se puedan producir y así los retornos de energía, cuando se corte esta, sean más rápidos. También hizo un llamado a los canalistas de la zona a que tengan cuidado con la apertura de sus compuertas, que las mantengan cerradas y que guarden cuidado sobre aquello, ya que muchas veces, dijo, por la apertura de estas compuertas se producen las inundaciones que antes no se registraban, señaló el edil de Santa Bárbara. Bio Bio, la radio.
Los camioneros alertaron por el impacto de las nuevas alzas en los combustibles. Sebastián Catalán nos cuenta más.
Así es, porque la Confederación Nacional de Dueños de Camiones manifestó su preocupación por las nuevas alzas en los combustibles y advirtió que el incremento representa un nuevo golpe para el transporte y los sectores logísticos. El gremio recordó que el diésel todavía mantiene una brecha cercana a los 200 pesos por litro respecto de los valores previos al denominado bencinazo del mes de marzo. La organización señaló que el aumento se suma a los efectos de la emergencia climática la cual afectó a gran parte del norte del país y que también podría repetirse en otras zonas. A su juicio, el encarecimiento del transporte tendrá consecuencias directas sobre las personas y las pequeñas y medianas empresas, debido al aumento de los costos de la distribución. Por esta razón, la Confederación pidió al gobierno y particularmente al ministro de Hacienda actuar con prudencia frente a las nuevas variaciones. Además, solicitó mantener la activación del MEPCO para amortiguar los efectos de las alzas y evitar que el mayor costo se traspase completamente a los consumidores.
Gracias, Sebastián. 21 horas con 5 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está nublado, la temperatura es de 14.7 grados y la humedad alcanza el 67%. Siga en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz esbucada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en btr.com.
Alarma de partidazo en Bio Bio Deportes. Mañana nos vamos a Rancagua, donde un equipo chileno buscará su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que enfrente tendrá un poderoso de Sudamérica. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio El Teniente, O'Higgins, Boca Juniors. Un partido donde el elenco minero quiere hacer historia. O'Higgins, Boca Juniors, imperdible, con toda la pasión de Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Full of soul.
La Radio con Claudia Salas.
Con 11 minutos, esto es Hoy en la Radio, 14,7 grados tenemos a esta hora en la capital. El Australian Museum devolvió 18 cráneos al pueblo Rapa Nui. Esto sin duda es muy relevante, tomando en cuenta que es parte de su historia ancestral, a pesar de que queda mucho, como por ejemplo que les devuelvan el Moai del Museo Británico. Bueno, vamos a hablar de este tema y en profundidad en general de la cultura Rapa Nui y la relación que tienen con el continente, con Alex Gutiérrez, historiador, profesor y administrador de la cripta de O'Higgins. ¿Cómo está?
Bienvenido. Muy bien, buenas noches, Claudia.
Buenas noches. Bueno, son 18 restos ancestrales y vitupuna que llegaron hasta Rapa Nui.
Sí,
¿cómo exactamente fue todo este proceso?
Fue un proceso largo, porque estamos hablando que esto ocurrió hace muchos años atrás, hace más de un siglo que se produjo el despojo de estos cráneos humanos que se encontraban en unas tumbas sagradas en la isla de Pascua, como la conocemos popularmente, pero en realidad el nombre preciso vendría siendo Rapa Nui. Y este despojo se produjo a partir de una extracción por parte de una expedición alemana que andaba viajando por el Océano Pacífico, y que al año siguiente de este despojo, que fue en el año 1868, fue vendido.
1868, ese es el mismo año en que... pero usted está hablando del Moai.
El Moai fue en 1868, sí, fue 1868 y los cráneos 1868. Fueron en 1882.
Ah, ya, sí.
De hecho, en el año 1883, estos cráneos fueron vendidos al Museo Australiano, que, de hecho, como dato, es el museo del hemisferio sur que tiene la mayor cantidad de colecciones.
Eso, partamos por este los tipo. Cráneos y después nos vamos al Moai, que efectivamente fue sustraído en 1868, 4 toneladas, exacto. No es menor. Vamos con la historia de estos cráneos y cómo fue todo este proceso para que los pudieran restituir.
Estos cráneos están datados aproximadamente del siglo XIV, ¿ya? Que fue, podríamos decir, el periodo de mayor esplendor o auge por parte de la cultura Rapa Nui. Estamos hablando que, por ejemplo, lo que fue la construcción de estos Moai, ¿cierto? Que son más de 900 en el caso de la isla. Fueron construidos entre el año 1000, 1600 aproximadamente, en un periodo donde la población de la isla, según algunos estudios, pudo haber alcanzado los 20.000 habitantes. Y esta extracción de cráneos se da en un contexto mayor. No hay que olvidarse, y si uno, por ejemplo, visita los museos más importantes del mundo, estoy pensando en el mismo Museo Británico, museos que hay en Berlín, en Nueva York, que tienen estas colecciones, no solamente de Oceanía, sino también de África, de nuestro continente, también el continente americano o de Asia, muchas de ellas fueron extraídas precisamente en los mismos años que se produjo la extracción de estos cráneos. Y en muchos casos se conecta con
los... Perdón, ¿esto lo hacían a plena luz del día? ¿Estaban los isleños ahí presentes? ¿Quién trataba de oponerse a esta situación?
Lo que pasa es que justo cuando se produce la extracción de los cráneos, en 1882, la isla estaba pasando por un momento bastante malo.
¿Ya?
Había ocurrido una baja demográfica importante. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se generó la anexión a Chile, en 1888... De hecho, no era parte de Chile todavía la isla de Rapa Nui. La población de la isla era de apenas 110 personas. O sea,
¿y hoy día?
Estamos hablando de casi 20.000 habitantes el periodo esplendor, a casi un poquito más de 100 personas. Actualmente, 6.000 habitantes tiene la isla entre los isleños propiamente tal, más los chilenos que han ido y extranjeros que han ido a habitar a la isla. Y la isla, en ese momento, a partir de la década de 1860, comienza a tener una serie de situaciones bastante tristes, irregulares. Se produjo el secuestro de muchos nativos. Estamos hablando de más de 2.000 personas, por ejemplo, fueron esclavizadas y llevadas al Perú para el trabajo en las plantaciones de azúcar, en las guaneras. Y producto del revuelo que va a generar en Perú la esclavización de esta población, un pequeño porcentaje de ellos va a ser devuelto a la isla. Y ellos van a volver muchos enfermos, en este caso de viruela, van a contagiar al resto de la población. y eso va a generar en parte esta baja demográfica no menor. De hecho, la población llegó a reducirse en un 98%.
¡Qué locura!
Es un genocidio, si lo queremos explicar de esa manera. De hecho, cuando uno revisa la historia de la población Rapa Nui y lo que ellos vivieron entre la década de 1860 en adelante, se parece mucho a lo que sufrió el pueblo Selman en la zona austral de Chile. Y todo esto en un contexto donde los europeos principalmente pretendían, entre comillas, rescatar este patrimonio cultural, porque consideraban,
en el fondo, que no se perdiera.
Claro, porque
ese era el objetivo.
Ellos consideraban que, producto de los avances en la ciencia, en la tecnología que tenía el mundo occidental, ellos se vieron en la misión de rescatar este patrimonio antes de que se perdiera, como tú dices, Claudia.
Yeah.
Por eso están en estos museos, y me atrevería a decir, ya en la segunda mitad del siglo XX se empieza a generar una política de restitución de estos bienes que ha sido bastante polémico. Estamos hablando que, por ejemplo, cuando tú mencionabas el caso del Museo Británico, hasta el día de hoy existe cierta reticencia de devolver este patrimonio hacia los lugares originarios.
Porque si tú dices que finalmente se llevaban estas piezas para preservarlas.
Había un mercado también.
Pensaban que, bueno, la isla casi que iba a desaparecer, qué sé yo. Esto se lo regalaron a la reina Victoria lo donó al Museo Británico
en
Londres.
En el caso del
Muay Sip.
Sí.
Entonces, sabiendo que hoy día la isla no se va a perder, que tiene muchos habitantes que además están demandando lo propio.
Y considerando el valor sagrado que tiene para el pueblo Rapa Nui.
Me llama la atención la reticencia de devolverlo.
Hay que tener en cuenta que el caso del Muay no es único. O sea, si uno visita estos museos se va a encontrar con antigüedades egipcias, griegas.
Bueno, si hay tantos países que
Nigeria,
reclaman usurpaciones,
Benin,
digamos.
Claro, China. Hasta el día de hoy reclaman la restitución de esta, ya sea de osamentas humanas, como también de estos bienes culturales, religiosos, patrimoniales que fueron desarrollados por estos pueblos.
¿Y qué casos podemos recordar donde estas piezas, artículos históricos hayan sido devueltos?
Por ejemplo, hace algunos años atrás se trajeron a Chile osamentas de pueblos australes que estaban conservados en Suiza. O sea, hemos estado viendo en el último tiempo que hay un proceso muy lento de restitución. Mm. Pero insisto, es muy lento. Creo yo que se ha dado un paso importante por parte del Museo Australiano de devolver estas piezas, pero estamos hablando de que ha sido una presión importante por parte de comunidades que se han organizado para que precisamente se escuche, en este caso al pueblo Rapa Nui, y que también se tome en cuenta la importancia que tiene para ellos, por ejemplo, los restos de sus ancestros, que es algo no menor. De hecho, yo me atrevería a decir que quizás esta devolución por parte del Museo Australiano puede ser un buen antecedente y también una forma de presionar al Museo Británico para que puedan restituir un Muay que fue construido hacia finales del periodo de esplendor de la cultura Rapa Nui. De hecho, es un Muay bien especial. No son esos Muay grandes que uno ve, por ejemplo, ahí en las imágenes. Estamos hablando de un Muay un poquito más pequeño. Era más fácil de mover a un barco británico, el HMS Topaze.
Sí, que ese es el barco, sí.
Ese era el barco que llevó este Muay a Inglaterra.
Sí.
Y es un Muay que estaba conectado con lo que era los ritos en torno al hombre pájaro, que es un rito que se desarrolló hacia finales de la cultura.
Tumatua
fue, según la tradición más mitológica por parte de la cultura Rapa Nui, aquel líder que llevó al pueblo Rapa Nui a habitar la isla.
Ah, Tangatamanu, el hombre pájaro.
Exacto,
Sí, sí, sí.
De hecho, bueno, en el caso de la isla de Rapa Nui, es una isla que tiene presencia humana más o menos del año 500, 700 después de Cristo, después de un proceso de migración importante que se dio por las islas de Oceanía. De hecho, creo yo que hay cosas bien interesantes que decir sobre la cultura Rapa Nui. Por ejemplo, que actualmente está verificado que existieron contactos con pueblos costeros de lo que sería la costa sudamericana, a partir de ciertos vestigios que se han encontrado, por ejemplo, en las costas de Arauco, donde se encontraron pollos polinésicos.
Porque de la Polinesia, en el fondo, era lógico por la proximidad geográfica.
Claro.
Pero de Sudamérica...
Eran menos excelentes navegantes.
Exacto.
Eran excelentes navegantes. Ellos no, por ejemplo, no desarrollaron la brújula, pero sí se guiaban mediante las estrellas, el avistamiento de aves, conocían las corrientes marinas.
No,
y eso permitió
que
pudiesen llegar incluso a las costas de Arauco. O, por ejemplo, también se han encontrado papas sudamericanas en la isla antes de la llegada de los europeos. De hecho, el primer contacto que tienen con los europeos es recién en 1722, a partir de una embarcación de los holandeses. Los holandeses estaban en Indonesia, navegaban en lo que era el Océano Pacífico, y llegan a esta isla el día de Pascua de Resurrección. De ahí viene el nombre de Isla de Pascua. No tiene nada que ver con la Navidad, sino con la Semana Santa.
Claro, porque
con la Pascua de Resurrección.
Esa es la Pascua, realmente. Nosotros le decimos Pascua a la Navidad, pero no hay que ver.
Exactamente. Y entre 1722 hasta 1862, que es el inicio de estos secuestros por parte de estas embarcaciones peruanas, aproximadamente unos 53 barcos llegaron a la isla de Rapa Nui.
Mira, tenemos un auditor que nos dice: hola, ¿no será mejor que el Moai se quede donde está, ya que sirve como propaganda para dar a conocer la cultura Rapa Nui y así la concurrencia de turistas a la isla?
Hay que señalar que hace años atrás el pueblo Rapa Nui le entregó al Museo Británico una réplica de un Moai.
Con eso basta, ¿viste?
Eso basta y sobra. De hecho, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, a mí tuve la fortuna de visitarlo.
Sí, sí.
Y hay una réplica de un Moai.
Y de hecho, hasta en la película, no sé si vieron la película, que creo que, ¿cuál es el protagonista? Una noche en el museo, aparece el Moai.
Exacto.
Y tiene un gran protagonismo el Moai, y no tiene por qué haber un real Moai.
No es necesario que esté
No es necesario. Mira, ahora también pasa un tema, y que creo que tiene que ver con la historia de despojo en general del pueblo Rapa Nui, que... hay un ostracismo igual, que uno lo puede entender. Uh-huh. No sé si hay auditores que han viajado ahí y les ha pasado. También puede ser porque yo no he ido de vacaciones, pero sí he ido trabajando. Y la prensa siempre es un poco mal vista en algunos casos, ¿no? Y a nosotros nos trataron muy mal. Uh-huh. Amenazas de golpe. Y estuvimos conversando también con otras personas del Conti, como le dicen ellos, ¿no? Que viajaban desde Santiago para conocer la isla. Y que fueron golpeados estando en un restaurante porque escenas de celos, porque miraste a mi marido, porque qué sé yo. No todos son así, obviamente. Pero hay una reticencia importante con esto de la gente del Conti, y que obviamente es un tema político, ellos no se sienten representados. Ellos son el pueblo Rapa Nui, y les parece que poco se hace, posiblemente, ¿no?, por parte del gobierno central acá en Chile continental, por la isla.
Y desde el punto de vista cultural son bien distintos.
Además,
a nosotros los sudamericanos, que tuvimos una dominación española, sí. Tenemos una cultura completamente diferente. Y también hay que señalar que la administración chilena no fue muy buena. Hasta la ley Pascua del año 1966. En ese año recién el pueblo Rapa Nui adquiere la ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto de los chilenos. Hasta ese momento no podían salir libremente de la isla, no podían votar. Entre 1953 hasta 1966, ese territorio fue parte de la administración de la Armada chilena. O sea, para que nos hagamos una idea, no había mucha libertad hacia los Rapa Nui. Y si nos vamos más atrás, entre 1888, que comienza lo que es la incorporación del Estado de Chile por parte de la isla, en realidad el Estado de Chile no estaba muy interesado en lo que era la situación particular de los isleños. De hecho, esta isla fue entregada por parte del Estado chileno a una concesión de ganaderos de origen francés. Hubo capitales británicos también en lo que fue la explotación de la isla. La isla en su momento llegó a tener 18.000 ovejas. Y la población originaria, nativa, quedó completamente recluida en un verdadero gueto, en lo que actualmente sería el único pueblo de la isla, que es Angaroa. De hecho, este pueblo estaba rodeado por pircas de 3 metros que le impedían y le prohibían a esta población poder acceder al resto de la isla. Estamos hablando de una isla de 166 kilómetros cuadrados, para que la gente en su casa se haga una idea, es un poquito más grande que la comuna de San Bernardo, un poquito más chica que la comuna de Pudahuel. Si pudiéramos calcular la distancia de esta isla de extremo a extremo, sería como ir de Valparaíso a Quintero. No estamos hablando de un lugar tan grande, y en una pequeña porción de territorio, estaríamos hablando del 10%, con suerte, del territorio de la isla, quedó confinada esta población que sufrió los abusos por parte de esta compañía explotadora ganadera. Aparte de la viruela que mermó a la población originaria, hacia inicios del siglo XX tenemos la aparición de la lepra, que va a generar estragos importantes también en la población.
O sea, se sentían invadidos y les llegaban cosas malas también.
Completamente invadidos.
Buscaban protegerse. Yo no estoy justificando la violencia, la
desconfianza
que yo viví, ni muchas otras personas, ni nada. Pero de todas maneras uno entiende lo que han sufrido, lo que han pasado, y que bueno, y por eso sé que también respondan así y lo hayan hecho durante muchos años. Mauricio Auditor dice, ¿pueden volver a repetir por qué se llama Isla de Pascua? Es porque un navegante europeo que la descubre en 1722.
5 de abril de 1722.
Claro, coincidió con la Pascua de Resurrección, le puso Isla de Pascua, pero se llama Rapa Nui, y hace mucho tiempo que ya dejamos de hablar de Isla
claro,
de
que
Pascua.
Claro, la traducción para nosotros sería Isla Grande.
Claro, porque eso Rapa sí, es sería. Pequeño, pero después se dieron cuenta que era grande, claro. Entonces la Isla Grande es Rapa Nui.
Exacto.
Bueno, a mí me pasó también que pasa en todas partes. Tienen unas piñas espectaculares, chiquititas, pero que es la piña más rica que van a probar, así que si van, pruébenla. Pero entre medio de las plantaciones de piña, habían plantaciones de otras hojitas verdes.
Por el clima.
Entonces, claro, pues también había reticencia a dejarnos un poquito de adentrarnos en eso para grabar
agricultura. De hecho, un dato súper importante, siempre se habla de que el declive de la cultura Rapa Nui se debió a conflictos internos entre los distintos clanes que habitaban la isla. Se generaron guerras civiles, si las podemos llamar así, y eso generó la decaída, el decaimiento de la cultura Rapa Nui.
¿Y eso por territorio o por tribus distintas?
En realidad, esa era, podríamos decir, la teoría más explotada durante el siglo XX, que fue un pueblo que se autodestruyó, que cometió un ecocidio a partir de la sobreexplotación de los recursos naturales. Pero actualmente nosotros sabemos que eso no fue tan así, porque ese tipo de justificación invisibiliza lo que ocurrió a partir del contacto con los occidentales. Entonces, ¿qué fue lo que generó el decaimiento por parte de la cultura Rapa Nui? No solamente factores sociales, conflictos internos, sino también el cambio climático, que generó sequías en la isla no tiene ríos, y ese decaimiento en lo que fue la producción agrícola, la deforestación, pero provocada por un cambio climático a nivel local, generó finalmente el declive de esta cultura, pero no su completa desaparición. La desaparición es en el siglo XIX, no antes. Sí. Y un último dato también importante señalar, es el único pueblo de la Polinesia, del continente oceánico, que desarrolló la escritura.
Eso es súper importante también. Nos dice Mauricio, auditor, no, es otro auditor, que dice, en Rapa Nui respetan a los ancianos. Y efectivamente tienen el consejo de ancianos. Ellos son quienes transmiten la historia oral. Son súper importantes en la toma de decisiones. Y eso a mí me encanta. Acá en el Conti, la verdad es que Pocaso se va respetando a los mayores, es que tienen tanto que decir, claro, y tanto que enseñarnos, y hasta se usa la edad para insultar.
Es muy propio de la cultura de los pueblos originarios.
Sí.
Si tú, por ejemplo, Claudia, miras características sociales de los pueblos originarios en América, estoy pensando en la cultura atacameña, los aymará, los mapuches, los ancianos cumplen un rol relevante dentro de la comunidad. Son los que tienen la memoria, son los que tienen la experiencia y que se la transmiten a las nuevas generaciones. También está ese respeto por la naturaleza. Además, que mucho se echa de menos en el caso de la cultura occidental, que tenemos una visión claramente mucho más economicista sobre el territorio.
No vas a ver basura, no vas a ver colilla, ¿cómo debe ser?
De hecho, los antepasados de los actuales Rapa Nui eran conscientes de la escasez de recursos que tenía la isla, producto de su tamaño, del aislamiento. Estamos hablando que la isla más cercana está a 2.000 kilómetros. El continente está a más de 3.000 kilómetros.
Es cierto. Quienes tengan la posibilidad de ir a Rapa Nui, es recomendadísimo, es maravillosa, no se van a arrepentir. Vayan como visitas, eso sí, a respetar a los locales y respetar también este suelo tan bonito. Para cerrar, tenemos otra auditora, Carmen Victoria, que dice, felicitaciones, muy pero muy interesante el tema y el entrevistado, espectacular. Ojalá se repita todos los días este tipo de entrevistas. Estamos muy carentes de cultura. Muchas gracias, Bio Bio, ¿no? Dice. Así que, por supuesto, te reiteramos las gracias a Alex Gutiérrez, historiador, profesor y administrador de la cripta de O'Higgins. Bienvenido cuando quieras, nos encanta poder tocar estos temas.
¿De qué? Y a respetar nuestros pueblos originarios, a conocer su cultura. Son el 10% de la población de nuestro país y son muy relevantes pensando en el futuro de Chile.
Hay que cuidarlos, ¿cierto?
Totalmente.
Muchas gracias por venir. Vamos a una pausa, haciendo las 21:32. Esto es Hoy en la Radio.
Noventas Fever Festival, el evento retro del año Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snap y Culture Beat, W y Capela y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. Noventas Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 25.990.000 pesos. Respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Productos a 1000, 2000 y 3000 suena así.
Sin problema me llegan 2 horas, aquí o en la quebrada del ají.
Sí, obtén despacho en 2 horas comprando por la Líder. Sujeto a zonas de cobertura. Revisa las zonas de despacho en líder.cl/ayuda.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Everybody get up.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Domestic.
talking about getting blessed. Everybody get up.
You bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I had a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up on side, let you pass me by. Nothing like your leg, yeah, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair for you. So I'm dead watching and waiting for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. You
get pimp. Shake it up. Get down. Get up. Do it like it hurt. Like it hurt. What you don't like work. Hey, 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 hey. Baby, can you breathe? I got this from you.
No more pretending, hey, cause now you winning, hey, here's our beginning, I always wanted a good girl.
I know you want it,
I know you want it,
I know you want it,
you're a good girl.
Can't let it get past me, you're far from plastic. Talking about getting blasted.
Eres parte. Te escuchamos hoy en la radio.
Con 39 minutos y a esta hora les tengo un consejo. Ya voy, ¿ok? Porque se me pasó la mención. Pero ya la voy a encontrar de nuevo. No os preocupéis. Aquí está.
Por favor.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural, que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. A esta hora hay auditores que comentan que no hay luz en la comuna de Santiago, según datos de la SEC, son 8,656 clientes. Vamos a estar averiguando en qué puntos está sucediendo esta situación. Miren, acá dicen, por ejemplo, se cortó la energía Santiago Centro, Posta Central y edificios continuos. Dice, hace 6 horas que tengo cortada la luz y uso máquina para conectarme. Me estoy muriendo desde las 17:20 de hoy. Me cortaron la luz y todavía no me la han devuelto. Y nos piden, por supuesto, ayuda para ver si nosotros podemos contarlo y pasar la voz, porque nos dicen desde la comuna de Santiago varios puntos que están sin suministro eléctrico, y así lo confirma la SEC a través de su sitio web con más de 8,000 clientes. Con este problema. Vamos a seguir averiguando y, por supuesto, les vamos a ir actualizando esta información. Y en nuestro estudio tenemos al doctor Emilio Oñate, de la Comisión de Implementación de la Ley de Datos Personales y Académico de la Universidad Central, porque va a entrar en vigencia al fin en diciembre de este año y nos va a venir muy bien. Va a haber un control finalmente. Yo encuentro que ya a veces por parte de distintas empresas los clientes terminamos viviendo un tremendo hostigamiento. ¿Qué va a implicar? Se lo vamos a preguntar, por supuesto. Emilio, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Bueno, primero queremos saber qué va a pasar, qué es lo que implica al final. O sea, nuestra normativa data del 90 y nos vamos
29.
A, claro, y nos vamos a esa década, ¿no? Y nos vamos a digamos que acercar a la normativa internacional.
Sí.
Y eso es muy relevante tomando en cuenta lo que pasa hoy día, donde sabemos que nuestros datos se los pasan, se los venden. O sea, si tú pides hoy día un crédito hipotecario en un banco, quizás de otro banco incluso, o de esa misma entidad, te van a llamar para ofrecerte un crédito de consumo, etcétera. Y eso no se va a poder hacer.
Claro. A ver, efectivamente, Claudia, la nueva ley de protección de datos personales, que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre de este año, o sea, ahora, en nada, digamos, propone un cambio cultural en Chile, ¿no? Respecto del tratamiento de nuestros datos, porque al final, y esto tal vez es muy relevante entenderlo, los datos personales son un derecho fundamental. Los datos nos constituyen, ¿no? Hay un derecho fundamental a la protección de datos que reconoce nuestra Constitución. En el artículo 19, número 4, la Constitución reconoce el derecho fundamental a la protección de datos. ¿Y eso qué significa? Que nuestro nombre, nuestra cédula de identidad, nuestro domicilio, la placa patente, nuestro automóvil, el registro que tenemos en la ISAPRE, en la administradora de fondos de pensiones, cualquier información que nos permita identificarnos o hacernos identificable, bueno, forma parte de nuestro patrimonio, es lo que nos individualiza. Y tú tienes mucha razón cuando dices que, bueno, distintas empresas, distintas organizaciones, todas las organizaciones tratan datos. Y muchas veces esos datos que son nuestros, respecto a los cuales somos titulares de esos datos, bueno, se tratan sin siquiera que nosotros nos enteremos de esa información, ¿no? Y por lo tanto, lo que viene a hacer esta ley. Claro.
Y mienten porque, o sea, en la farmacia ya hay porque estoy dando mi RUT, no, por tal cosa.
Por la rebaja, por una rebaja, o en el supermercado.
Y te llenan de correo. A mí me pasó ayer nomás, o antes de ayer. No, ayer. Fui a comprar un regalo a una de estas tiendas grandes. Me pidieron mi RUT. Y yo al tiro digo como, ya, bueno, para no ser pesada, le voy a dar mi RUT. Yo sé que es para ofrecerme una tarjeta. Ok, me ofrece la tarjeta, le digo que no, gracias. A las 2 horas me llegó un correo de esa misma entidad para ofrecerme otra tarjeta, para decirme que tienen un crédito de consumo, etcétera. O sea, qué lata, porque de verdad ya es hostigamiento. Y cuando uno dice, no, gracias, no te quiero pasar el RUT, es que me lo tiene que pasar para poder hacer el ticket de cambio. Pero te están mintiendo en tu cara, claro. Porque lo están usando para sacarte más plata con un crédito de consumo, con una tarjeta extra, etcétera.
O piensa tú en la información que tienen distintas compañías u organizaciones que sobre la base de esa información, de esos datos que tienen de nosotros, bueno, se utilizan para fines distintos para los cuales nosotros entregamos esa información. Ahora, esto desde la perspectiva de nosotros como titulares de los datos. Pero para las organizaciones, Claudia, públicas y privadas, esto también es un cambio copernicano. Porque todas las organizaciones tratan datos, todas. Entonces, de alguna forma, esto es una norma de cumplimiento, el compliance más transversal que va a existir en el sistema chileno. Porque no hay ninguna organización. Yo trabajo en una universidad, la universidad, la radio, los supermercados, la banca, el retail, la pequeña y la mediana empresa van a tener que adaptar sus procesos, ¿no?, a esta nueva legislación. Y por lo tanto eso va a demandar mucha exigencia, y por eso es que hay muchas organizaciones que se han estado preparando sobre esto con mayor antelación, pero hay otras muchas también que no están preparadas para esta nueva legislación.
Así es como que estuvieran aprovechando una frescura, el último tramo que tienen para seguir haciendo lo mismo, claro, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿quién lo va a fiscalizar?
Bueno,
¿o vamos a tener que nosotros cada vez denunciar, etcétera?
A ver, esta ley, este también es un tema, es un problema que tenemos. Mira, nosotros, lo decías bien tú, nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Protección a la Vida Privada, que es una ley de 1999, la 19.628. Pero que es una ley que nació prácticamente sin aplicarse. Imaginémonos cuántas redes sociales habían en 1999, el desarrollo de las plataformas era casi nulo o muy incipiente. Entonces, la ley prácticamente no se aplica. Si uno se recuerda, si nosotros recordamos, por ejemplo, para la pandemia, se filtraron datos de salud de personas contagiadas con COVID. O hemos sido testigos de datos de titulares de tarjetas de crédito que se han filtrado, ¿no?, un año, 2 años atrás, o datos o información electoral del CERVEL. Nunca se ha aplicado la ley 19.628, porque es una ley mala desde el punto de vista del régimen sancionatorio, del procedimiento que tiene. Entonces era urgente actualizar la ley de protección de datos personales. Y después de muchos años, casi una década, el 2024 se dicta la nueva ley de protección de datos personales, y esa ley establece un periodo de vacancia legal que termina ahora el 1 de diciembre. Y la ley crea una agencia de protección de datos personales replicando la experiencia comparada. Si uno ve lo que pasa en Europa, que es, yo diría, los países que más avanzados están en esta materia, tienen agencias, autoridades de control en materia de protección de datos para regular, para promover la protección de datos.
¿Pero con el personal necesario?
Son agencias muy robustas.
Ah, ya.
Muy robustas, con alta capacidad regulatoria, fiscalizadora.
¿Preventiva, fiscalizadora de verdad? ¿O reactiva a las denuncias de los usuarios?
O sea, pues, las agencias pueden actuar de oficio o a petición de parte. Mira, en Europa han sancionado Meta varias veces, digamos. A Google, bueno. hay casos emblemáticos en la jurisprudencia europea en materia de protección de datos personales. Y Latinoamérica ha replicado ese modelo. Panamá, Brasil, ya, han replicado. Y Chile también, pero tenemos un problema. En Chile, los consejeros, el consejo directivo de la agencia, tenía que estar constituido, tenían que estar nombrados en junio. El Ejecutivo envió la propuesta de consejeros de la Agencia de Protección de Datos. Los consejeros es la base para que la agencia se pueda constituir. Se rechazó en el Senado la propuesta, porque los consejeros tienen que ser propuestos por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, y tienen que contar con la aprobación de las 2/3 partes de los senadores en ejercicio. El Ejecutivo envió la propuesta en el mes de mayo y se rechazó por parte del Senado. Y no hay nueva propuesta de consejeros. Entonces vamos a tener, o podemos correr el riesgo, de tener una ley que es bastante buena. Por supuesto, hay cosas que habrá que revisar post-implementación, pero no tenemos agencia regulatoria.
Ah, estupendo. O sea, la ley, pero que no se puede aplicar.
Entonces, mira, ¿qué ha pasado en otros lados? Estoy pensando en las experiencias latinoamericanas más recientes, Brasil y Ecuador, ¿no? Cuesta la instalación de la ley, pero una vez que la ley se empieza a implementar, 2 años, y es un incremento exponencial. En Chile, me consta, muchas organizaciones están preparándose o se han preparado, pero lo están haciendo a un costo alto. ¿Por qué? Porque no hay directrices, no hay instrucciones generales que puede dictar la agencia, no hay claridad de cuáles van a ser los criterios regulatorios. Por eso es tan importante la agencia. Y esto, no pensemos solo en el banco, en el retail, en las grandes empresas, que yo te diría que son las que están más preparadas. Pensemos en las pymes, en las pequeñas empresas, esas empresas familiares, porque todas tratan datos personales. Y muchas...
Cuando uno se compra lo que sea en internet, lo que sea, una pulsera...
Tratamiento de datos personales.
Tienen todos tus datos personales.
Tratamiento de datos personales. Mira, piensa tú tenías una empresa, no sé, de 50 personas, y tenías una página web. La ley te exige que tú tienes que tener la política de privacidad de la organización en la página web. Si no, es una infracción leve. ¿Sabes de cuánto es la infracción leve? La multa puede llegar hasta los 355 millones de pesos. Porque el régimen sancionatorio que tiene la ley es de los más gravosos en el sistema chileno. El régimen sancionatorio de esta ley, yo diría, es superado solo por las cuestiones medioambientales en Chile, por las sanciones de tipo medioambiental, y algunas cuestiones vinculadas a ley antimonopolio. O sea, debe ser el régimen sancionatorio más intenso, de mayor entidad. Y, bueno, los privados y también los públicos tienen que tener orientaciones respecto a esto. Y este es un tema, ¿no?
Pregunta de Rodrigo Auditor.
Sí.
Dice, ¿qué va a pasar con esas páginas que tienen tu nombre, tu RUT y dirección publicados a propósito de lo que estábamos hablando? O las patentes de nuestros autos, etcétera. Sí. ¿Yo le puedo pedir y cómo a una empresa que elimine mi nombre, etcétera, de su base de datos, que engorroso, ojalá que todos lo pudieran eliminar de una y que, bueno, después cuando tú vuelvas a comprar, etcétera, ves si aceptas o firmas para tenerla nueva, ¿no?
Mira, una cosa, eso hoy día, estamos a 28, 28 de julio, eso hoy día no lo podía hacer. Con la nueva ley, el derecho a la protección de datos personales tiene lo que se llama en su núcleo esencial, no quiero latear, pero se llama, tiene los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y además hoy día está el de portabilidad, y en Europa además existe el derecho al olvido, pero para nosotros es cancelación o supresión, que es más o menos lo mismo. Entonces, si tú tienes, si hay información en esta página web o cualquier organización de la cual nosotros somos titulares, como el caso que pregunta Rodrigo, nosotros tenemos con esta nueva ley tenemos la facultad de requerir saber que la organización, la empresa, nos entregue esa información, de solicitar que se rectifique esa información o de solicitar que se cancele o se suprima esa información. Y tenemos el derecho, vamos a tener el derecho además a oponernos a que esa información de la cual somos titular esté disponible en esa base de datos uh-huh. o en esa plataforma si es que nosotros no estamos de acuerdo.
Cuando nosotros nos llaman todo el día por teléfono, sí. que por suerte ahora el teléfono tiene una opción de bloquear los números desconocidos.
Sí. Entonces, o tiene un código que te permite identificarlo.
Sí, en el mío no entran nomás.
Sí.
Por suerte, nosotros vamos a poder denunciar esas sí. llamadas de spam porque de verdad es un hostigamiento claro. terrible.
Pero necesitamos órgano de control.
¿Por? Pero por eso te digo, en ese caso, por eso le digo, quiero decir, vamos sí, a no, poder... no, es que fue una petición sí. de mi jefatura. Así que me tengo que todo el rato acostumbrar a que no se tutea.
Perdón.
No, pero usted sí me puede tutear. ¿Qué pasa entonces cuando exista esta agencia de protección de datos personales que suponemos va a estar funcionando bien? ¿Qué constancia tengo que llevar yo para decir, mira, esta empresa está usando mis datos personales y qué pueden hacer ustedes para sancionarla? No sé si inmediatamente la van a sancionar o me van a ayudar a que se olvide, los borre y chop it go.
Mira, la ley tiene un procedimiento que es un procedimiento de reclamación muy reglado, que uh-huh. es primero, ante el responsable del tratamiento. ¿Quién es el responsable del tratamiento? El banco, la organización. Esto aplica, entre paréntesis, para las entidades públicas y privadas. Ojo, que el Estado, imagínese la cantidad de datos que trata, ¿no? O sea, el Estado, imaginémonos, yo le decía hace un ratito, el CERVEL, pero piense usted en el registro civil, piense usted en todos los organismos públicos, claro. tratan una enormidad de datos, ¿no? Ya. Entonces, va a haber un procedimiento de reclamación ante el propio responsable del tratamiento, ¿no? Si el responsable del tratamiento no cumple ese procedimiento, no responde o se niega respecto al ejercicio, usted va a poder recurrir a la Agencia de Protección de Datos Personales, ya. que es el órgano que fundamentalmente tiene capacidad regulatoria y fiscalizadora. E incluso, si usted no está de acuerdo con la resolución final de la agencia, bueno, como todos los actos de la administración, hay un procedimiento ante los tribunales de justicia previsto. Pero por eso es muy importante la agencia, Claudia, porque la agencia tiene que dar orientaciones, regular, no solo sancionar, porque también la agencia, especialmente en esta primera fase, tiene que hacer pedagogía, tiene que informar, tiene que sensibilizar. Mire, Chile... en buena hora, no estoy criticando, ¿sí? ha estado muy imbuido de transparencia y acceso a la información pública. Tenemos una legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública muy potente, ¿no? La ley 20.281, el Consejo para la Transparencia, una institucionalidad. Pero todo lo que tiene que ver con privacidad, con autodeterminación informativa, con nuestros datos, ha sido bastante secundario. Y... se requiere instalar esta cultura. Lo que usted decía, no puede ser que yo, para obtener un descuento en la farmacia o en el supermercado, me pidan mi RUT y condicionen ese descuento.
Y lo mismo que para el ticket de cambio. ¿Por qué, si me decimos un regalo, la otra persona necesita tener un ticket donde salga mi RUT?
Así es.
O sea, si ya tenés la boleta y o sea, claramente así no es. Te lo robaste.
Así es. Entonces,
es una locura.
Entonces la agencia tiene que jugar un rol muy... también, como digo, de sensibilización, de promoción. Y por eso es tan grave, creo yo, y no lo digo yo, no digamos que está lleno de personas que se dedican a la protección de datos, pero en general todo lo que nos dedicamos entendemos la gravedad de que haya retraso en la instalación de la agencia, ¿no? Porque la agencia, reitero, no solo tiene alta capacidad regulatoria, sino que también tiene que promover esta cultura de la privacidad.
Perdón, va a ser desde... por ejemplo, si yo voy a hacer una compra, me piden una serie de datos. Ya, hoy día ya esa marca, supongamos, tiene mis datos. Yo voy a poder ingresar, no sé si va a ser como el CERNAC, que puedo ingresar a una plataforma de la agencia, dejo mis datos y ustedes ahí. Ustedes se supone que lo ven. Pero antes de eso, si yo me quiero comprar esta pulsera por redes sociales y qué sé yo, y me dice, tienes que poner tu RUT, tienes que poner tu número de teléfono, tienes que poner tu mail, tienes que poner casi que tu carta astral. Eso debería regularse también y que me pidan menos antecedentes. Y al final igual te estoy pasando mi tarjeta de crédito y estoy comprando fin.
Mire, el tratamiento de datos personales tiene lo que se llama las bases de licitud o fuentes de licitud. O sea, causales que habilitan el tratamiento de datos personales para que el responsable pueda tratar datos personales. El supermúsculo de esa base de licitud, de esa fuente de licitud, es el consentimiento. O sea, si usted entrega el consentimiento directo, explícito, para que se traten sus datos, se van a poder tratar los datos. Pero eso es fácil decirlo, pero tiene algunas complejidades. Por ejemplo, ese consentimiento solo usted lo está entregando para esos fines.
Pero no me lo pueden exigir porque muchas veces te hacen llenar, poner el ticket en la casillita, o sea, para poder seguir con la transacción.
Ese no es un consentimiento expreso, explícito, no. Directo.
Ya.
No, tiene que ser explícito.
Ya.
Por eso es que las páginas web, especialmente de Europa, de Estados Unidos, ahora hacen aceptación, porque antes tenían, hace algunos años atrás, tenían aceptación por defecto. Si usted no decía nada, se entendía que estaba dando consentimiento para que esas cookies o esas páginas web almacenaran sus datos. Hoy día la mayoría le pregunta cuando uno entra a un sitio web. No, ya, ese es consentimiento expreso.
Porque yo un montón de veces he puesto no, gracias, no me interesa recibir información extra, igual a los dos segundos te llegó el correo. Entonces,
claro, pero eso tiene...
Pero se supone que eso se va a fiscalizar.
Eso es lo... Claro, porque mire, Claudia, eso también es importante. No es que no es porque yo tampoco quiero generar así temor, pensemos en las organizaciones, ¿no? En la empresa.
Ah, pero un segundito, sí. Porque nos quedan dos minutos. Sí. Quiero saber a qué multas se exponen esas empresas. ¿Y es igual para todos o depende de, no sé, el tamaño de la empresa?
Mire, a ver, la agencia tiene amplias facultades fiscalizadoras y tiene estratificadas las sanciones.
¿Ya?
Sanciones leves, graves y gravísimas.
Ya.
Las sanciones leves pueden ir desde amonestación hasta una multa de 355 millones. 355. Las sanciones graves pueden llegar hasta las 20.000 UTM, que son del orden de un poco menos de 1.400 millones de pesos. Pero además, en el caso de las grandes empresas, la multa puede ser equivalente al 2% de la facturación anual de la empresa o hasta el 4% de la facturación anual. Ahora, una cosa. ¿Qué ha pasado en la experiencia comparada con esto? Porque no digamos que Meta o Google no pueden pagar estas multas, porque estos estándares de multas siguen también la experiencia comparada. Hay un tema reputacional que es bien que es muy heavy. O sea, que el tema reputacional es clave en esto.
Ya, tiene que ver entonces con el tamaño de la empresa, con lo importante que sea la empresa, etcétera. Ahora, ¿ustedes todavía les falta definir bien los criterios, por ejemplo, para que una falta sea tan grave y ver cuánto se le va a cobrar?
Perdón, yo no formo parte de la agencia.
No.
En general la agencia... Claro, por eso es importante que la agencia se instale, porque la agencia va a tener lo que se llama facultades dictaminantes para establecer criterios.
Claro, que eso todavía no,
normas
se,
generales.
No se hace. Ahora,
eso todavía no ocurre.
Porque te quedan dos segundos para que puedas promocionar tu libro.
Bueno, mi libro.